Bueno, sin acuerdo de alto el fuego y con nuevos ataques a las ciudades asediadas en Ucrania, así es como ha terminado la esperada reunión de este jueves entre los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Ucrania, Dmytro Kuleba, con la mediación de Turquía. La cita con el telón de fondo del brutal ataque el día anterior a un hospital materno infantil en Mariupol, en el que tres personas, entre ellas una niña, perdieron la vida, no ha arrojado ningún avance significativo para poner fin a la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania. La invasión, que entra en su tercera semana, acumula ataques cada vez más violentos contra la población civil y sin un horizonte de final claro, mientras los jefes de las diplomacias de ambos países no han logrado establecer ni siquiera un acuerdo para crear un corredor humanitario para evacuar a las personas atrapadas en las zonas donde la situación es mucho más crítica. El señor Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, enrocado en la retórica del Kremlin de que Moscú ni ha invadido ni ataca a Ucrania, eso dijo, sino que se protege de las amenazas del país vecino, asegura incluso que establecer un acuerdo de alto el fuego no ha estado sobre la mesa, mientras los máximos responsables de Exteriores de Kiev y Moscú se reunían en Turquía, un nuevo intento de establecer un pasillo seguro para salir de la asediada Mariupol, donde la situación es apocalíptica, según la Cruz Roja, ha vuelto a fracasar hace apenas unas horas. Un convoy humanitario que intentaba llegar a Mariupol se vio obligado a dar la vuelta debido a los combates. La ciudad, con enormes dificultades de suministro de electricidad, sin calefacción en pleno invierno, sin apenas agua potable, alimentos y fármacos, vive una situación desesperada en la que incluso tiene que enterrar a los fallecidos en una fosa común, según las autoridades locales. Vamos, vamos hasta la ciudad de Kiev con Andriy Kovtun. Él es analista internacional, a quien saludo y agradezco su buena disposición para este espacio de la comunicación en México. Bueno, pues fracasa lo que había levantado tanta expectativa hace apenas unas horas, esta reunión entre representantes del gobierno ruso y ucranio en Turquía. ¿Qué sigue, don Andriy Kovtun?
Buenos días. Las conversaciones en Ankara han terminado. No se pudo acordar un alto del fuego. Actualmente no hay oportunidades para una solución diplomática. La narrativa principal de Lavrov es que continuarán con la agresión hasta que Ucrania cumpla con sus demandas, uno de las cuales que Ucrania se rinde. Ucrania no va a reconocer la anexión de Crimea y Donbass y dejar las armas. Bueno, lo que fue bárbaro es que Lavrov afirmó que deliberadamente bombardearon hospital de maternidad porque ahí, según ellos, supuestamente había una base de un batallón de voluntarios, lo cual no es cierto. Y la aviación, sí.
No, dígame, dígame, dígame.
No, dígame, dígame, dígame.
La aviación rusa continuaba bombardeando ciudades ucranianas durante las conversaciones de Lavrov. Y como ya saben, había un ataque de una bomba pesada de 100.000 kilogramos en Mariupol, justo en una zona residencial en el centro de la ciudad. Y hay que notar que allá no hay instalaciones militares.
¿Usted se encuentra en la capital?
¿Usted se encuentra en la capital?
Sí.
Oiga, ¿y cómo vive día con día? Cuéntenle al auditorio este terror, terror que padecen, pues básicamente todos los ucranianos, pero específicamente la capital, que afortunadamente no se ha rendido ante las tropas rusas.
La vida de los ucranianos se puede dividir en antes y después del 24 de febrero. Hay que notar que los ucranianos están más movilizados y unidos como nunca. La gente se ha olvidado de sus diferencias políticas y ahora todos quieren derrotar a Rusia y a Putin. Y es la realidad que no puede creer Putin y su régimen, que pensamos significará su fracaso en Ucrania. Las tiendas y farmacias en la capital solo están parcialmente abiertas. Por el momento es imposible retirar dinero en cajeros automáticos, están apagados por si acaso. La mayoría de cafés y restaurantes también están cerrados. Hay poca gente y transporte en las calles. Durante las últimas dos semanas, casi la tercera parte de la población salió de la ciudad. Y en general no es posible llevar estilo de vida que fue antes.
Oiga, ¿ustedes cuentan con calefacción, con agua, con electricidad? ¿Cómo se hacen de comida, Andri?
Bueno, se puede comprar la comida, prepararla en casa, en las tiendas hay todo lo necesario.
¿No están cerrados los supermercados?
Están, la mayoría de los supermercados está cerrada. Por ejemplo, si en una comunidad, por ejemplo, fue algo como 10 supermercados, funcionan solamente 2 o 3.
¿Y ahí se abastecen también de comida las tropas rusas o cómo se abastecen los contrarios?
Bueno, los contrarios marodean las ciudades y las tiendas donde ellos están. Tienen problemas con con la comida, con gasolina, y ahora están en unas condiciones muy difíciles. Además, ya hace mucho frío en Ucrania. Las temperaturas están bajo cero.
¿En qué basan su optimismo, y qué bueno que así sea, de poder resistir hasta el final y que esta resistencia valiente de los jóvenes, de los hombres armados y del presidente Zelensky finalmente obligue al señor Vladimir Putin a rendirse?
Sí, es posible que sea así, y les voy a decir que según algunos informes, Putin ahora tiene ataques de ira y una gran insatisfacción por no haber logrado ninguno de sus objetivos en Ucrania. Pensaba conquistar todo el país en dos semanas, pero no pudo ocupar ninguna ciudad importante. Pero ni siquiera podría sostenerlo todos, porque los ucranianos han dejado claro que no permitirán que se establezca aquí su gobierno títere prorruso. Putin tiene una percepción completa y inadecuada de la situación en Ucrania y el mundo, porque él mismo es una persona muy problemática y imprescindible. Pero tenemos un ejército bien organizado, la defensa territorial, que protege cada ciudad grande, pequeña, cada comunidad, cada barrio. Entonces, no habrá un paseo fácil en Ucrania. Por el momento, la defensa aérea ucraniana derriba aviones combatantes rusos e incluso los misiles que lanzan desde territorio de Bielorrusia y Rusia.
Bien, yo le voy a pedir, por favor, 3 minutos. Y regreso con Andriy Kovtun. Él es analista internacional y se encuentra en la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Regreso con Andriy Kovtun. Él es analista internacional. Nos estamos comunicando con el señor Kovtun hasta la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Están llegando preguntas del auditorio en relación a lo que le preguntó antes de la pausa, don Andriy. Decía usted, ¿cuentan o no cuentan con calefacción, con agua y con electricidad? Decía que con comida sí, que hay algunos supermercados todavía abiertos, donde se abastecen de víveres, pero calefacción, agua y electricidad sí tienen en Kiev.
Sí, hay todo, electricidad, calefacción y agua caliente y fría. Con eso no hay problemas.
Oiga, el presidente Zelensky se encuentra en la ciudad capital. ¿Se sabe dónde está?
Sí, el presidente ucraniano está en Kiev y en un lugar seguro, sí.
Oiga, medicina.
No había quedado ni salido de la ciudad, como dicen algunos informes y las noticias rusas.
Dicen que está en un búnker bajo tierra que ya estaba construido. Bueno, sí, diga usted.
Sí, bueno, yo no tengo información exacta dónde está, pero sé de mis recursos que está en Kiev, sí, en un lugar seguro.
Medicinas, le preguntan de medicinas, Andriy.
Bueno, como les dije, funcionan las farmacerías, pero no todas. Bueno, se puede comprar la medicina, pero algunos tipos de medicina ya fueron comprados todos.
Dicen que el principal objetivo del presidente Putin, obviamente, es invadir totalmente a la ciudad de Kiev, lograr la rendición de quienes se encuentran resistiendo la invasión en la capital de Ucrania, pero que esto no será tan fácil, o más bien será prácticamente imposible. ¿En qué basan su optimismo? Le preguntaba antes de la pausa también, para poder resistir y al revés, que los rusos se desistan de invadir a la capital y también pues detener o matar al presidente Zelensky.
Sí, eso es su meta principal, es entrar en la capital, pero el movimiento de sus columnas militares está parado por el ejército ucraniano. Trataban de asesinar al presidente ucraniano, pero todas sus pruebas fracasaron.
¿Y en qué? Sí, dígame usted. Ajá.
Sí, sí. Putin tiene unas metas principales, es entrar en la capital y entrar en la ciudad de Kharkiv. Es una de las ciudades más grandes de Ucrania, pero allá el ejército ucraniano derrotó a las fuerzas enemigas e incluso comenzó a expulsarlas de la ciudad. Los rusos huyen de regreso a Rusia o se esconden en el bosque. El nivel moral de los rusos está en un nivel muy bajo. Eso lo sabemos de las conversaciones interceptadas por la radio.
Pero ¿cómo es que un ejército de 200.000 rusos, que dicen en su mayoría, han entrado a distintos puntos, sobre todo en las ciudades del norte de Ucrania, no han podido lograr la rendición de los ucranios, que militarmente, pues de acuerdo a los analistas, tenían un nivel mucho inferior a los soldados del señor Putin?
Bueno, eso es un fenómeno y fue una sorpresa para todo el mundo, incluso para nosotros mismos. Yo pienso que es porque el ejército ucraniano está bien armado, es más preparado y está en su territorio. Los rusos son ajenos acá, ellos no saben el territorio y, como les dije, su nivel moral es un nivel muy bajo porque no tienen condiciones básicas para estar acá. Y además hace mucho frío. El ejército ucraniano usa armas militares muy avanzadas contra los rusos. Y por eso el ejército ruso tiene bajas muy grandes y el Estado Mayor ruso oculta sus pérdidas reales para que no sepan lo que ocurre en Ucrania, porque en este caso serían desmoralizados. Y ahora los recursos militares en Rusia están terminando y hacen una nueva movilización. Ya no saben dónde tomar la gente para la guerra.
Se habla de 12.000 soldados rusos muertos, 45 aviones y 80 helicópteros derribados, casi 1.600 tanques y vehículos destruidos por el ejército y la población civil de Ucrania, frente a solo, pues, serían 3.000 soldados ucranianos muertos por el ejército ruso. ¿Estarían bien en principio estas cifras? Es una desproporción para lo que supuestamente estimaba el señor Putin y el daño que iban a crear de manera pues casi inmediata al ejército ucraniano.
Bueno, son cifras más o menos exactas. Eso es también sé yo. Y son cifras que régimen en Rusia oculta. Y si saben, tenemos también una ciudad muy grande en Ucrania que se llama Odessa. Y por ahora los rusos no hacen intentos de entrar a esa ciudad desde el Mar Negro, porque saben que aquí habrá una resistencia y serían destruidos en el mar.
Si todo sale bien para Ucrania, que son los deseos del mundo, ¿en cuánto tiempo cree que puedan agotar la capacidad militar y logística de las tropas rusas?
Bueno, es una pregunta, es un asunto de unas semanas, porque ahora sé que hacen intentos para mejorar su logística en Ucrania, pero sé que nuestro ejército ya lo sabe, y entonces van a derrotar todo lo que hacen aquí.
Para que decíamos, no hay... sí, digamos usted.
Sí, sí, bueno, Ucrania va derrotar todo lo que hacen y para que no puedan instalarse acá.
Decíamos que ustedes probablemente, y ojalá que así sea, agoten la capacidad militar y logística del ejército ruso que invade Ucrania. Pero ¿qué pasa? ¿Qué han considerado? ¿Qué dice el presidente Zelensky si por otro lado se agota la paciencia del presidente Putin porque falló su manual militar? Y él pensaba que la invasión a Ucrania iba a ser una reedición de la pronta invasión y anexión como la de Crimea en el 2014. ¿Qué han considerado, qué esperan si el señor Putin se vuelve pues mucho más impaciente con esta guerra que él mismo quizá empieza a considerar está perdida?
Bueno, yo no estoy seguro que si Putin lo imagina, porque la gente que trabaja bajo él en el Kremlin, en el Estado militar, le dan información falsa, solamente la información que él quiere oír. Ellos no le dicen la información que no le va a gustar. Por eso decimos acá que Putin está en un vacuum informativo, no sabe las realidades en Ucrania. Y Putin sí quiere instalar gobierno títere acá, convertir Ucrania en un país prorruso, pero eso no es posible ahora, porque el nivel de apoyo ruso en Ucrania es 0% ahora.
Bueno, entonces, ¿qué esperan de un Putin si llega a desesperarse, angustiarse y a sentirse derrotado? ¿Qué sería capaz de hacer? Me refiero a su potencial nuclear.
Bueno, Rusia tiene un potencial nuclear, sí, pero esperamos que son solamente las amenazas. Pero como Putin es una persona inadecuada ahora, Puede hacer todo, puede amenazar a todo el mundo y ni siquiera habrá una guerra nuclear. No se puede hacer pronóstico a lo largo plazo que va a hacer Putin. Porque el mundo no ha sido consciente durante mucho tiempo de la amenaza de Rusia. Recuerda el discurso de Putin en Múnich en 2007. Además, como muchas sanciones son habían impuesto la Unión Europea y el mundo sobre Rusia, ellos van a destruir la economía rusa y los cambios y procesos irreversibles ya han comenzado en Rusia. Entonces, es posible que en las próximas semanas o por máximo meses va a pasar algo en misma Rusia.
Internamente, obviamente, ojalá que así sea. Oiga, ¿cree usted que el apoyo de Estados Unidos y Europa, que se ha mantenido unida y apoyando a Ucrania, se pueda fortalecer en los próximos días?
Yo pienso que sí. Bueno, por ahora ellos hacen todo lo posible, lo que pueden hacer. Claro que nos podrían ayudar aún más, pero hacen lo que hacen y apreciamos mucho la ayuda que nos dan, ayuda militar y humanitaria.
Bueno, yo quisiera despedir la entrevista con usted, si me da otros 3 minutitos y le quito poquitos de su tiempo después de otra pausa que tenemos que hacer aquí, en este espacio de la comunicación en México. Decíamos que la tercera reunión desde que inicia la guerra o la invasión más bien de Rusia a territorio ucraniano el pasado 24 de febrero, pues no tuvo ningún efecto para lograr la rendición, el fuego, al menos durante 24 horas para seguir construyendo estos corredores humanitarios a y desde la ciudad de Mariupol. Simplemente los jefes de la diplomacia de Ucrania y Rusia pues muestran cierta esperanza de que en algún momento se pueda cumplir esta petición, pero un alto el fuego de 24 horas para atender las cuestiones humanitarias más urgentes todavía se encuentra muy lejos. Estamos platicando y llegando a la parte final de esta charla con el analista internacional Andriy Kovtun. Él se encuentra pues refugiado o pues resguardado en la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Ya ha dado a conocer al auditorio Andriy pues esta estrategia de los militares ucranios, del presidente Zelensky y, muy importante, de la población civil, sobre todo jóvenes y hombres armados, que han dificultado y hecho hasta hoy, y ojalá que así siga, prácticamente imposible la invasión de la capital de su país y la detención o el asesinato del presidente Volodymyr Zelensky. Yo quisiera concluir con ustedes con esto que me comentara una jovencita reportera de Ucrania con la que platicaba el martes en este espacio. Le decía: oiga, ustedes en Ucrania, los ucranianos, ¿están dispuestos a morir hasta el final? Y decía: no, ninguno de nosotros estamos dispuestos a morir, estamos solo dispuestos a resistir hasta obligar a la rendición de Rusia. Andriy, ¿qué opinas sobre esto?
Bueno, es verdad que vamos a proteger nuestro país, vamos a combatir, vamos a resistir, no solamente de modo militar, sino de modo, sino en la esfera de información, en los medios de información masiva, en ciberespacio, de todos los medios posibles, porque queremos ver cómo caiga Rusia. Es el asunto del tiempo, porque Rusia no podrá existir como existía antes con tantas sanciones que le han impuesto. La cantidad de las sanciones es mucho más que las sanciones impuestas sobre Corea del Norte, por ejemplo. Y va a pasar algo en misma Rusia, porque en top management de Kremlin y en Rusia hay mucha gente que no está satisfecha con todo lo que hace Putin. Y es solamente el inicio de grandes cambios que son irreversibles en misma Rusia.
¿Ustedes esperan que dentro del ejército ruso y del círculo más cercano del señor Vladimir Putin, alguien le haga ver y le haga entender como pues el propio ensayista israelí Yuval Noah Harari ha dicho, es probable que sigan los días oscuros, pero hay que hacerle entender al señor Putin que ha perdido la guerra en Ucrania?
Sí, Putin tiene que entender que él perdió la guerra en Ucrania, que ya la había perdido. Sí, están bombardeando las ciudades ucranianas, pero es el fracaso de Putin, porque no pudo entrar en cualquier ciudad principal de Ucrania, como hay mucha resistencia. Y pasará poco tiempo y habrá contrarresistencia y contraataques del ejército ucraniano. Entonces todo puede cambiar.
¿Cree que en medio de este panorama y de esta situación tan trágica y difícil siga el éxodo de ucranios hacia sus países, hacia los países con los que hacen frontera, como Polonia, como Rumania, como Eslovaquia, como Hungría? Se habla de ya de 2.5 millones de ucranios que han salido de territorio para refugiarse en estas tres naciones.
Sí, sí, más de 2 millones de los ucranianos salieron a los países vecinos. A Polonia, Hungría, Rumania, sí. Ellos ayudan, ellos dan comida, lugares para acostarse en sus países y apreciamos mucho la ayuda que nos dan.
Bueno, entonces Rusia se enroca, Ucrania dice, los rusos quieren que nos rindamos, nunca jamás sería una síntesis y un resumen de lo que sigue en esta guerra criminal e injusta de un hombre contra una nación.
Sí, sí, sí. Si decir las cosas por su nombre, Putin se porta como Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Hace todo lo mismo, pero de otro lado. Su retórica, sus palabras, lo que dice la propaganda rusa, tiene muy en común con la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Así es. Bueno, pues entonces, ¿se encuentran ustedes con este optimismo reservado y seguros de que van a cansar, van a agotar la paciencia y la estrategia de los militares rusos que con todo desconocimiento de la valentía, la fortaleza y la organización de los militares ucranios, del presidente Zelensky y de la población civil están enfrentando y que esto pronto podrá derivar en lo que el mundo espera, la rendición de Putin y la rendición del ejército ruso?
Exacto, sí.
Bien, Andriy Kovtun, analista internacional en la ciudad de Kiev, yo le aprecio muchísimo su tiempo para con este espacio y le reiteramos desde la Ciudad de México, desde este país, nuestra admiración y reconocimiento por esa valentía de los ucranios frente a un ejército comandado por un hombre que de manera criminal y sin justificación ha invadido su territorio. Yo le aprecio mucho su tiempo, señor Andriy. ¿Alguna reflexión final para el auditorio de este espacio de la comunicación en México?
Bueno, gracias por dar tal oportunidad para decirles lo que pasa en nuestro país. Bueno, apreciamos mucho su ayuda, que el pueblo mexicano apoya al pueblo ucraniano.
Gracias, Andriy Kovtun. Y si nos permite, pues seguiremos en contacto con usted y otros hombres y mujeres que con toda valentía pues siguen haciendo estos despachos desde Ucrania para informar al mundo de lo que ahí sucede y que ojalá pronto tenga un final como el que todos esperamos por esta invasión criminal y, repito, injustificada de el señor Putin a territorio ucraniano. Gracias, gracias, Andriy.
Gracias a ustedes, gracias.
Bueno, tenemos creo que uno o dos minutitos. Un minutito, bueno, pues ya estará para platicar después esto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma ayer, que es un decreto que ordena al gobierno evaluar, ahorita van en esa etapa, evaluar los riesgos y beneficios de crear un dólar digital de la Reserva Federal, así como otras cuestiones relacionadas con las criptomonedas. La orden del señor Biden requerirá que el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y otras agencias clave preparen informes sobre el dinero del futuro y el rol que desempeñan las criptomonedas. Interesantísimo esto que ordena analizar el presidente de los Estados Unidos. Quizá pronto tendremos al criptodólar. En fin, vamos a marcar otro paréntesis y estamos de vuelta.